Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Lunes 15 de junio, 1 y 10, la cita para hablar del deporte en COPE Más Sevilla en este lunes, donde de nuevo tenemos fútbol. No nos hemos olvidado de la resaca, lo que fue el derbi, pero esta tarde, noche, ya tenemos fútbol. Tenemos la jornada 29 del Campeonato Nacional de Liga, 7 y media de la tarde, Levante-Sevilla, un Sevilla que ha volado y que con los hombres que posiblemente va a rotar esta noche Julen Lopetegui, el Sevilla dio un mazazo en ese derbi para quedarse arriba. Tres equipos han ganado apostando fuerte, como son Barcelona, Real Madrid y el Sevilla Fútbol Club, que se enfrenta esta tarde al conjunto del Levante en otro escenario. Después le contamos, pero como ya saben, no va a jugar allí. Después Pedro Zamora desde Valencia nos dará la última hora del Levante, y en unos instantes conoceremos toda la actualidad del Sevilla Fútbol Club. El Sevilla, con esas posiciones de Europa, está con un pie y medio metido en Champions, que es el objetivo del conjunto sevillista. Además, vamos a hablar de la resaca del derbi, porque si el Sevilla hizo lo que tenía que hacer, ganar, apostar y dar una alegría a su parroquia, tercero con 50 puntos, descenso del Betis en todo, en ilusiones, en credibilidad, en juego, si alguna vez lo tuvo, y la afición muy, pero que muy enfadada. Las críticas van hacia dos puntos muy concretos, hacia el vicepresidente, señor Catalán, y hacia Rubi, el hombre gato, que de momento, pues mire usted, la rueda de prensa que vamos a escuchar parte es una rueda de prensa de papeles perdidos. O sea, hablar ahora de Quique Setién, de lo amanerado y demás, es algo que es que uno ya no tiene poder para tirar de lo que tiene. Esta noche, el duelo regional a las 10 de la noche, después de ese partido que abre la jornada 29 Levante-Sevilla, a las 10 en el estadio Benito Villamarín, primer partido a puerta cerrada, tiene muchas connotaciones, porque en el duelo regional Betis-Granada, el Granada le saca 8 puntos, 8. Al Betis, 8 puntos el equipo de Diego Martínez, que viene con la ilusión de seguir puntuando, porque claro, ya se le presenta el objetivo de Europa. El Betis está a años luz de Europa, pero el Granada sí. Y si el equipo de Diego Martínez gana aquí al Betis, ¿qué va a pasar? ¿Es el último cartucho? ¿No va a ser? No sé qué está pensando ahora mismo el presidente del Betis, don Ángel Haro, pero debe de estar pasando bastante mal. De una parte, tiene que darle sitio al vicepresidente, señor Catalán, que ha fallado en el objetivo, porque si fue quitar a Serra Ferrer, o tenía que venir alguien del mismo pelaje, linaje y visión del fútbol, o haberlo dejado. Pero tomar las riendas en esa posición, se ha comprobado que el Betis este año no ha dado una a derecha, y es el segundo ejercicio que el conjunto verde y blanco está fuera de posiciones donde al principio quería estar, fuera de Europa. Eso vale muchísimo dinero y eso es una falta de ilusión hacia la parroquia. El Betis no es un equipo de laboratorio, de probaturas. El Betis tiene que ser un equipo, una vez que se ha consolidado la parte accionarial, donde la afición siempre está ahí, salvo ahora que no puede entrar por aquello de las puertas cerradas. Pero macho, pero es que el objetivo del Betis, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo hace falta? ¿Qué hace falta para que el Betis comience a vivir en los puestos de arriba de la tabla? Que es donde por ilusiones, por presupuesto, por historia le pertenece estar. Es que me parece muy bien que uno lo haga sano, de modo empresarial, la gestión, pero esto es fútbol. Recuerden, lo inventó un inglés. Y aquello del balón, ball, y el pie, foot, siempre lo digo, tenía que empujar el pie al balón para que entre en la línea de gol. Y eso hace que ganes puntos, posiciones, y que se viva el fútbol, pues eso, con expectación, con ganas, con ilusiones. Es que el Betis, después de salir de aquella UBI, donde estuvo maltratada por los gestores, se abrió una esperanza, un rayo de luz. Pero es que, señores, es que este año lo del derbi queríamos ver. Ha tenido mucho tiempo Rubí para trabajar los sistemas, los futbolistas, conocerlo, darle alma, corazón, garra, casta, músculo, gol. No ha pasado nada, nada. Y ahora tenemos, vamos a escuchar después, a un Rubí que se acuerda de Quique Setién, que no sabe si la defensa es tal. Y ha dicho que, hombre, que habrá que hacer cambio. El que se desconecte, Pero si están desconectados desde que lo compraron en Reyes, con los cables, por Dios. En fin, vivir para ver, pero créanme, grandísimo cabreo en la parroquia bética. En cualquier momento se le pueden decir cómo están de enfadados, porque una cosa es las promesas y otra cosa es la realidad, el balón. Y el balón no entra. Pues bueno, vamos a hablar de todo en este lunes, donde de nuevo tenemos fútbol. Tenemos esos dos partidazos, el Levante-Sevilla y el Betis-Granada, en un tiempo de juego especial de COPE más Sevilla desde las 7 de la tarde. Y posteriormente estaremos a las 9 y media para vivir el Betis-Granada, un partido que tiene muchas connotaciones. Con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, vamos a recordarle que Sabores del Almacenito te están esperando más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, queso, conserva, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo. Ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, Los Sabores del Almacenito, nunca lo vas a olvidar, palabra de Illesca y de Romero. Bueno, pues señores, lo dicho, a las 7 y media, el Sevilla se enfrenta al conjunto azulgrana en un escenario que no es el Estadio del Levante. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, tenemos la resaca de una jornada. Como esto no va a parar, creo que vamos a tener por delante unas semanas de radio muy interesantes, ¿no? Porque vamos a ir del análisis todavía de los rescoldos que quedan de la jornada que acaba de terminar, la jornada 28, y sin pausa alguna ya entramos de lleno en la jornada de esta tarde, que se presenta con una jornada extraordinaria de fútbol desde las 7 y media, desde las 7 en COPE más Sevilla con el Levante Sevilla y posteriormente con el partido del Betis en casa ante el Granada. Y como vamos a caballo entre una jornada y otra, lo que nos deja la última jornada, la primera que se ha jugado después del parón, es a un Sevilla que se reafirma en puesto Champions y que vio como su triunfo en el derbi, ninguno de sus perseguidores logró seguir ese tren, todos pincharon, es decir, la Real pinchó anoche ante Osasuna, el Atlético de Madrid no pasó del empate en San Mamés, no ganó tampoco el Valencia, que no pasó del empate en el derbi ante el Levante, el Getafe cayó en Granada, en fin, todos los que venían por detrás. Ha sido una muy buena jornada para el Sevilla en esa pelea que tiene por conquistar y afianzarse en Champions, y en el caso del Betis, la única lectura de momento positiva es que los de abajo no ganaron ninguno, salvo el Español, que tiene vida. El resto de equipos que están en la zona baja, ninguno ganó, y eso es lo que le da ahora mismo un respiro. Pero ojo, ojo, que tiene que ganar partidos, y hoy tiene un partido esta noche ante el Granada, donde tú has hablado de algunos condicionantes, de la situación de Rubi, que parece que vuelva a estar en el alambre. En definitiva, que entramos de lleno una jornada en la que el Betis tiene que engancharse a la competición si no quiere complicarse realmente, ¿no?
Sí, señor. Después vamos a escuchar también a Diego Martínez, el entrenador del Granada, que dice que le gustaría venir a jugar contra el Betis con todo el público. 8 de diferencia tiene el Granada con el Betis. Pero vamos, Víctor Fernández, a conocer detalles del viaje del Sevilla, la gente que se ha llevado, las posibles rotaciones en un escenario. Pues yo conozco al Nucio y al Lucio, pero la Nucia, que es donde va a jugar el Sevilla, ¿tú conoces la Nucia, Víctor?
La Nucía, ¿no?
La Nucía.
La ciudad deportiva del Levante, y no, la verdad es que no la conozco, pero al igual que el Real Madrid pidió permiso porque el Levante está haciendo un estadio nuevo. Estaba viendo ahí algunas fotos y la verdad es que le va a dar una vuelta de tuerca muy importante el Levante a su estadio, y va a jugar en la Nucía, a ver cómo está el terreno de juego y si eso puede influir de alguna forma o no, pero va a ser también novedoso el terreno de juego donde va a jugar el Sevilla, que viajó en el día de ayer con 24 jugadores, ya prácticamente a lista de convocados, pierden importancia informativa, porque es que viaja todo el mundo, viajan 24 jugadores, están todos disponibles, ha entrado en la lista de convocados Gudel, que no pudo estar frente al Betis por sanción, y con un carro de tocados. El otro día vimos a Oliver Torres, que salió tocado, también a Reguilón, a ver cómo está Ocampos, no sé si le va a dar descanso a Fernando. Hablamos todos de posibles rotaciones. Yo es que no tengo claro ni siquiera si va a haber demasiadas rotaciones o no, porque el partido del Sevilla el día de hoy es muy, pero que muy importante, teniendo en cuenta que el viernes viene el Barcelona jugándose la Liga y el Sevilla, como ha comentado Oliva, con estos resultados, si es capaz de ganar hoy, va a dar un paso muy importante en busca de ese puesto de Liga de Campeones.
Ocaña, muy buenas.
A las buenas, don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues expectante de ver qué va a pasar esta noche en el Estadio Benito Villamarín, en un partido a las 10 de la noche, donde después de conocer lo que pasa en ese Levante-Sevilla, vamos a contarle a nuestro siguiente el Betis-Granada. Betis, 13º clasificado, 33 puntos, Granada, 9º, 41 puntos, a 8 del derbi del Betis. Y bueno, conocer cosas de Rubi. Estaba seguro de seguir planificando para la próxima temporada. Yo decía, quiero ver estos 11 partidos, pero me ha bastado uno, ¿no?, el del derbi, y escucharle, porque lo que vamos a escuchar de nuevo, por si alguien no lo ha escuchado en rueda de prensa, hombre, deja mucho que desear, ¿no? Me gustó mucho Alexis, imagino que habló con su presidente, pero me gustó mucho Alexis después del partido del derbi, las manifestaciones que hizo. Eso, esas manifestaciones te dicen en el punto, no punto y coma, puntito, que tan solo le queda a Rubi para continuar como técnico del Betis.
Sí, Rafa, para mí es que no hay duda, ¿no? Yo creo que la imagen, ayer nos enganchábamos a las 7 de la tarde por una conferencia de prensa telemática con el entrenador del Real Betis Balompié, y la imagen del entrenador es la primera vez que yo lo veo tan apagado, tan desolado, tan desmoralizado. Él intentaba en el discurso, pues, justificarse en algunos argumentos que yo creo que ya se han pasado. Todos estos argumentos se han pasado. No digo que él tenga la única culpa de lo que pasa en el Betis, lo hemos hablado muchas veces, pero desde luego ayer intentaba agarrarse a tablas de salvación que yo creo que ya están caducas, y nos encontramos primero a un técnico muy desmoralizado y con cara de derrotado, y después sobre todo que yo creo que ya el Betis tiene que dar un paso atrás en el discurso. Esto de intentar seguir vendiéndole a la gente lo de llegar a los 50 puntos, ganar 7 partidos de 10, después de la imagen que se dio en el derbi, a mí me parece una auténtica barbaridad. Te voy a exponer, y después lo vamos a escuchar, las excusas que Rubi puso a la imagen en el derbi. La primera excusa era el penalti, algo que a mí me parece muy pobre. La segunda, que no se habían jugado amistosos y que eso le había impedido, pues quizás, detectar las carencias del equipo. Y la tercera, que aquí creo que tenemos que detenernos a debatir, era que el equipo está manerado, que el equipo echa el balón atrás, le gusta jugar al toquecito, no es vertical, y en esta excusa creo que nos tenemos que detener, porque apunta directamente a cómo ha dejado el equipo Quique Setién, pero también hay que decir que el máximo, el 90% de la responsabilidad de que esto no haya cambiado, es suyo. Hablaremos de los lesionados, de una plantilla mayor, una plantilla veterana, en la que jugadores de más de 30 años, casi ninguno ha podido estar a disposición del entrenador en el primer partido, y sobre Ocaña, todo después, hablaremos después, de un entrenador después, que ya Ocaña, quiere exhibirse Ocaña, de la culpa.
Ocaña, ponte el auricular y después trataremos de arreglar el sonido.
Rafa, perdón, es que tengo un retraso de un segundo y medio y es prácticamente imposible tener los auriculares puestos.
Ahora tratamos de mejorar ese sonido simplemente para bien de nuestros oyentes, nuestros castos y limpios oídos de nuestros oyentes, y vamos a escuchar efectivamente. A mí eso de que el equipo está amanerado, hombre, estamos en la jornada 29 ya, 29 jornadas más la pretemporada, creo yo que ha habido tiempo para que ese amaneramiento lo pierda el Betis. Y segundo, los partidos amistosos. Es verdad, el Betis no juega partidos amistosos, el resto de los equipos sí lo han jugado, se han hartado de jugar partidos amistosos. Parece mentira. En fin, antes de ir a publicidad y comenzar con la jornada de hoy, Escalera, ya tenemos horario para la jornada 30 del Campeonato Nacional de Liga.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, porque el Sevilla jugará el viernes ante el Fútbol Club Barcelona. Antes de nada, como comentaba Andrés Ocaña respecto al Betis en esta jornada, yo que he podido ver todos los partidos de esta jornada, la primera tras el confinamiento, el Betis ha sido el equipo que peor, pero con diferencia, competido de todos los equipos. El Celta no jugó nada bien ante el Villarreal en casa, pero el Betis, lo tengo que decir, que ha sido el peor equipo que ha competido de todos y respecto a sus aspiraciones, respecto a lo que esperaba tras este parón, ha sido el peor, pero con muchísima diferencia, de todos los que han competido en esta semana. Y vamos a los horarios, Rafa. Por ejemplo, en primera división, el Sevilla jugará ante el Fútbol Club Barcelona el viernes a las 10 de la noche y el Betis visitará San Mamés. Visitará Bilbao el sábado. Así que dos partidos impresionantes que tenemos por delante, y antes, lógicamente, los de hoy, que jugará el Sevilla en el Carmelo Cano ante el Levante y el Betis en casa ante el Granada.
Carmelo Cano.
Sí, muy bien, pues ahora Carmelo Cano, Rafa.
Sí, sí, señor, Carmelo Cano, ese es el nombre. No, Rubén Cano, que es el oportunista. Bueno, todavía no las ha probado. Nosotros sí, todos. Porque mira, hay tantas para elegir. Las chupadedos, esa es la de Ocaña. Impresionante ver comer la chupadedo a Ocaña, es algo que hay que ver. La gordala aliñada, eso lo hace Víctor Fernández, que lo borda. Y el aliño del chef le gusta a Oliva. Oliva es más, esa. Más exquisito. Escalera se la comes toda, créanme. Pero a Oliva le gusta el aliño del chef. Una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno. Mientras estamos hablando, hay que seguir comiendo y probándola y disfrutándola, porque estamos hablando de la sabrosita. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, son tu mejor partido. COPE más Sevilla en esta previa de la nueva jornada de fútbol que arranca a las 7 de la tarde con el Levante Sevilla y a las 9 y media a continuación, doble plato, con el Betis Granada.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Aiza, es tu coche sin carnet. Gasta muy poquito y aparca súper bien. Aiza, es tu coche sin carnet. Con la garantía Andalucía sin carnet. Aiza.
Andal Group. Visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios de hostelería industrial para tu negocio en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para hostelería industrial y electrodomésticos.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
En Foster Hollywood Viapol estamos volviendo a la normalidad con todas las normas de higiene que nos imponen y muchas más que nos imponemos nosotros, porque nuestros clientes son lo primero. Foster Hollywood Viapol, ahora podéis venir a nuestra terraza. También disponible servicio a domicilio y takeaway. Llámanos 954-98-8762. Te esperamos.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Una y 29 minutos de este mediodía, lunes 15 de junio. Vamos con la jornada 29 del Campeonato Nacional de Liga, que arranca a las 7 y media con ese partido Levante-Sevilla. Un Sevilla que le ha venido bien el descanso, que le ha venido bien el parón, que se mostró con fuerza, con garra, con una serie de futbolistas en un estado impresionante y que es el tercer equipo que no pincha. Barcelona, Madrid y Sevilla, camino de ese objetivo que necesita el Sevilla, que quiere el Sevilla y que de momento lo está consiguiendo como es Champions. Por eso, Oliva, será muy necesario, conveniente escuchar al técnico Julen Lopetegui. ¿Cómo está el técnico? Que imagino que esta noche, después lo comentamos todo, va a hacer rotaciones, ¿no?
Vamos a ver cómo están los jugadores. Ayer, cuando se le preguntó por la situación física de los futbolistas que jugaron el derbi, bueno, no dio ni una sola pista, simplemente que las horas son muy importantes de recuperación en estos días que van entre partidos y que hay que esperar. A ver, el Sevilla creo que no puede frenarse ni empezar a elegir ni momentos ni partidos. Ha arrancado bien en este campeonato y si Lopetegui ve que los futbolistas están en condiciones, es decir, que no hay ninguno con una contractura, que está al borde de una rotura, que eso significa arriesgar mucho, yo creo que va a seguir tirando de un grueso de titulares importante. ¿Que puede haber alguna rotación? Pues sí, puede haberla, ¿no? Porque Lopetegui ya nos tenía habituados durante la temporada que de jugar en casa a jugar fuera siempre solía meter alguna modificación en medio campo. A lo mejor puede entrar un futbolista como Vanega, que no jugó el derbi desde el inicio. Puede jugarlo a lo mejor por Oliver Torres. Vuelve Gudel, que a lo mejor puede tener un sitio al lado de Fernando o de Jordán. Ahí puede hacer alguna modificación. Veremos si por jugar fuera le da minutos a Enesiri. Puede haber algún matiz, ¿no? Pero creo que el grueso, la gran estructura del equipo, si están bien, yo estoy convencido que Koundé, sí. Diego Carlos, Fernando, Campos, si esos cuatro no tienen problemas físicos, grueso va a jugar. Y luego sí que puede meter alguna modificación. Vamos a escuchar rápidamente dos, tres pasajes de la rueda de prensa de ayer de Lopetegui, que son interesantes en cuanto Rafa Carrillo me dé el ok y podamos escuchar lo que dijo el técnico del Sevilla en la rueda de prensa de ayer, después de entrenar. El equipo se marchó justo por la tarde en un vuelo Sevilla-Alicante, Sevilla-Alicante por la tarde, porque la Nucía es una población que está muy cerca de Benidorm, no es costa a costa, pero está cerca de la costa, donde están unas instalaciones muy modernas. Eso sí, el campo es un campo atípico de Primera División, campo, como decían los compañeros, con pista de atletismo, campo poco usual para jugar un partido de Primera División, pero ahí lleva tiempo entrenando el Levante. Pero por iniciar y por quedarnos con cuestiones que tienen que ver todavía con el derbi, porque le preguntaban en el segundo de los pasajes a Julen Lopetegui por las consecuencias que tiene el derbi, ganar un derbi y lo que eso le insufla al equipo. ¿No está Lopetegui?
Yo no me quedaría con ahora ninguno en concreto. Creo que lo que más, bueno, lo que realmente nos satisfizo, como preguntabas, es que el equipo estuvo, yo creo que estuvo bien, estuvo con rigor, estuvo solidario, estuvo agresivo, trabajó mucho y en esa línea pues tenemos que seguir. Y hubo además una buena compenetración con los que no estaban jugando, es decir, nuestra grada de animación eran los compañeros que estaban en la grada y eso siempre es bueno para el equipo, porque realmente el que un compañero que te está jugando el puesto te esté animando en cada acción, creo que eso es importante y habla un poco de la unión de los jugadores y esa unión es básica para afrontar estos 10 partidos que nos quedan, que van a ser complejos, y empezando por el primero y el único que nos interesa, que es el de Levante.
Y luego, hemos visto, creo que todos hemos visto y muchos oyentes habrán visto, el vídeo que lanzó tras el partido el Sevilla al día siguiente sobre la preparación de un derbi, ¿no? Uh-huh. Bueno, son detalles importantes que suman, ¿no? Y que hablan de la velocidad que va este club y cómo se motiva, se prepara con mimo cada detalle de cada partido y especialmente de un partido como el del derbi, ¿no? En ese vídeo se veía al presidente del Sevilla, Pepe Castro, dirigiéndose a los jugadores con un discurso de ambición. Detrás, Monchi tocándole la piel, la sensibilidad a los jugadores.
Todo influye,
para que busquen motivaciones.
Como Aymar, posteriormente me recordó a Aymar, a Carlos Aymar, cuando saltaban al terreno de juego, la actitud de Monchi ahí a boca de vestuario.
Bueno, eso sí, efectivamente. Pero luego en ese vídeo hay una charla dentro, en el propio estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que es una charla que pertenece al sábado por la mañana. en el que Monchi directamente le dice a los jugadores que busquen cada uno su motivación personal, etcétera, etcétera. Dice que no hay margen para la derrota en el derbi. En fin, son una serie de charlas, o sea, que hablan sobre cómo se prepara un partido y la unión que se escenifica y que también explicaba Lopetegui en el día de ayer,
pues
que
mira,
es algo,
Oliva,
importante, ¿no?
Ahí entra, aunque le molesta a mucha gente, pero ahí entra el hombre de fútbol, hablo de Monchi, haciendo lo que tú estás comentando, que conoce lo que es un derbi y conoce lo que es perder y ganar un derbi. Por eso te digo que es un hombre de fútbol que motiva lo que nos contaba Pablo Blanco hace unos días, cuando hablamos de derbis y demás.
Sí, sí. Hablaba Lopetegui sobre esa unión que él percibe que hay ahora mismo y la piña que hay alrededor del equipo.
Ganar siempre te supone, lógicamente, una carga importante de confianza, y es importante, claro que sí. Pero a partir de ahí no te garantiza nada. Es decir, lo que tenemos que centrarnos es, eso es, nos sirve para saber que hemos trabajado bien, que el equipo ha hecho un esfuerzo grande en estos 3 meses y que nos hemos preparado bien. Y que hemos ganado el primer partido, que tiene lógicamente el matiz que tiene en la ciudad y todos somos conscientes, pero insisto, no hacemos un esfuerzo muy grande por resetear y por soltar rápidamente el lastre y centrarnos en el siguiente partido, y más si cabe con el partido que hemos tenido, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por centrarnos en un rival que es el que nos toca, que es el Levante, bueno, difícil y que en su campo no va a apretar mucho. A partir de ahí, claro que estamos contentos por haber ganado, pero te resumiría, contentos pero concentrados en lo que viene. Lo que pasó, pasó y ya, no, ya es historia.
No se para. El entrenador habla de que está todo muy bien, pero que eso ya es historia, y no se para porque sabe que hoy tiene otra final tremenda. Y antes de escuchar a los compañeros e ir también con la última hora del Levante, del rival, por sacar algunas conclusiones de esta rueda de prensa, termino la rueda de prensa de Lopetegui, que por cierto habló del papel de Munir, un jugador al que ha enganchado también. Futbolista que antes del parón, si recordáis, no entraba ni en las convocatorias.
Llevaba tiempo por detrás de los demás, sí.
Y sin embargo, Munir fue titular y vuelve a entrar en la dinámica. Esto significa algo muy importante, es decir, que el entrenador busca un principio de justicia, que eso para los profesionales es muy importante. Es decir, no estás bien, no juegas. Si te lo ganas, la puerta está abierta.
No se
la
casa
titularidad
con nadie.
Es un ejemplo el de Munir. Y por terminar, simplemente la rueda de prensa de Lopetegui, habéis hecho referencia al campo. El condicionante de un campo tan atípico como la Ciudad Deportiva de la Nucía en Alicante, donde va a jugar esta tarde el Sevilla ante el Levante. Escuchamos a Lopetegui.
Bueno, creo que ellos están entrenando en ese campo. Ajá. Es cierto que va a ser un campo nuevo, Rafa, para nosotros, para ellos menos, porque están trabajando y entrenando allí. Y lógicamente cuando han elegido ese campo es porque han tenido la posibilidad de trabajar y estar familiarizados con el mismo, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos. No va a ser un estadio pues cerrado, etcétera, como podemos estar acostumbrados, pero este escenario de estos 11 partidos y de tantas circunstancias nos va a obligar, o nos obliga permanentemente a estar en un estado cambiante, con una mente abierta y adaptable, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a todo. Y por encima del estadio, de la hora, de las circunstancias, está el rival. Y el rival es bueno. Entonces, tenemos que ir preparados porque, lógicamente, son 3 puntos muy importantes. Cada partido en Primera División es un mundo, cuesta muchísimo ganarlo. Y lógicamente, el Levante en su estadio, porque es su estadio ahora, aunque no sea el campo que juegan habitualmente, ahora sí es el suyo, es el que han elegido, nos va a poner las cosas muy complicadas y tenemos que prepararnos bien.
Ahora comentamos más cosas, un posible 11, pero en Valencia está Pedro Zamora, que a esta hora del mediodía nos va a decir cómo está el Levante, cómo se desenvuelve en ese nuevo escenario y qué novedades tiene, entre otras cosas. Don Pedro, muy buena, me alegro mucho de escucharte y que estés bien.
Hola, yo ya os oigo que también estáis bien, como siempre, me gusta.
Pedro, cuéntanos, última hora del Levante, ¿cómo se desenvuelve en ese escenario? ¿Qué 11 crees que va a sacar esta noche ante el Sevilla?
Bueno, el escenario lo conoció la semana pasada. Ya saben tus oyentes que el Levante va a jugar en la Nucía, en el Camilo Cano, porque está haciendo obras en su estadio, está colocando una cubierta nueva. La semana pasada, de lunes a miércoles, fue a probar el campo. La verdad es que no estaba del todo bien, porque lo habían resembrado para que, en principio, hoy esté en las mejores condiciones. Ayer también hicieron una suave sesión de entrenamiento por la tarde, para ultimar los detalles. Y en cuanto a las novedades deportivas, baja de Roger, el máximo goleador del equipo con 11 goles esta temporada, fue expulsado por doble amarilla en el derbi, así que lo normal es que entre en la convocatoria de 23 un extremo del filial, Joan, aunque todavía no ha dado la lista y lo hará Paco López a la llegada al campo hora y media antes del partido. Habrá varios cambios seguro, yo creo que por ejemplo gente como Postigo, Bucev y Rochina van a estar en el banquillo después de jugar ante el Valencia, y el once que puede presentar el Levante es este, con Aitor en la portería, Miramón, Bruno, Bezo y Toño en defensa, con Campaña, Radoya, Bardi y Melero en el centro del campo, y arriba Morales, que jugó una hora contra el Valencia el viernes, y Borja Mayoral en lugar de Roger.
Muy bien, pues ahí está la magnífica previa de un partido que va a arrancar tempranito, a las 7:30, así que muy bien. Don Pedro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Bueno, Víctor, te decía, comentaba Oliva antes el estado del equipo, del técnico, pero es que hay que recordar una cosa. Monchi viene de Roma con ganas de triunfar. Está en la parrilla para llegar a meta a falta de partidos. Lopetegui salió de un estado para olvidar, y tenía ganas de revancha, ganas de llegar, aceptó el escaparate del Sevilla, y en esta campaña que está haciendo, que hay que darle el bueno para darle la rúbrica en Champions, le queda también casi de lo mismo. Por eso imagino que lo que tiene, cuando comentábamos sobre los futbolistas, lo que quiere es tener al grupo enchufado, porque en esta recta de ya 10 partidos nadie se puede relajar. Esto hay que cerrarlo a modo de triunfo para el Sevilla, como es la Champions, ¿no?
Bueno, el Sevilla, la grandeza del Sevilla es que no se para, que no se para. Y después de dos temporadas en las que el equipo daba unas sensaciones malas, y las sensaciones malas es quedar el sexto, pues Pepe Castro, en una magnífica, magnífica gestión, fue a hablar con Monchi, arreglaron las cosas y trajo al mejor para ese puesto en el Sevilla, sin lugar a dudas. Y a día de hoy, Monchi apostó por un entrenador que está dando unos resultados extraordinarios. Estaba mirando los partidos fuera de casa. El Madrid tiene 25 puntos y el Sevilla 24 puntos fuera de casa. Uh-huh. Eso le da un plus tremendo. Si hoy gana, se va a poner si es capaz de ganar con 27 puntos a estas alturas del campeonato fuera de casa, y en una pelea que antes lo comentaba Oliva, con los resultados del día de ayer, pues se ha colocado a 4 puntos. Ya 4 puntos, estamos hablando de un partido y pico con 10 partidos por delante. O sea que en una situación económica bastante complicada que van a tener este verano los clubes, que poco a poco esperan que se vayan arreglando, meterse en Liga de Campeones para el Sevilla sería extraordinario, y en esa pelea están. Y el partido de hoy, yo estoy con Oliva, yo no tengo muy claro que vaya a hacer grandes rotaciones, porque a mí me parece que el entrenador va a decir todo lo que podamos amarrar, bienvenido sea. Y ya veremos por dónde sale el estado físico del resto de los jugadores, ¿no?
Ok, nos quedan dos cosas y nos vamos rápidamente con el Betis, pero Oliva, yo sé que tú tienes ahí preparada un once y Escalera tiene el árbitro, pero vamos con el once primero.
Basling en portería, atrás creo que nada cambiará, es decir, Navas, Reguilón laterales con Koundé y Diego Carlos, centro del campo Fernando, Gudel y Jordán. Entre los tres van a jugar dos, a ver cómo está Fernando, que es un futbolista fundamental. Si Fernando está bien, Fernando Gudel, centro del campo, creo que Vanega hoy juega, y a partir de ahí, si Ocampo sigue en condiciones, ha recuperado bien sensaciones, el goleador juega seguro. Posiblemente a lo mejor hoy tenga opción en Nesiri por De Jong, uno de los cambios, y otra de las posibles modificaciones sea Suso por Munir. Digo, por cambiar alguna mínima pieza, pero la gran estructura creo que va a estar en el terreno de juego.
Muy bien, pues Escalera, cuéntanos, ¿quién va a dirigir ese partido?
Pues hoy el Levante-Sevilla va a ser arbitrado por Hernández, el canario, y en el VAR va a estar Cuadra Fernández. Eso van a ser los árbitros, Hernández en el campo y en el VAR Cuadra Fernández. Y si quieres ya comentamos también el árbitro del Betis-Granada para esta noche. César Sotogrado en el estadio y en el VAR del Cerro Grande. Así que son los árbitros para...
Todo grande, Todo muy grande, muy grande. Bueno, pues en Frío Morón, muy grande también, hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años, señores, 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5, en Sevilla, y en la web friomorón.com. Vamos, taquillaje de Rafa, Carrillo y Albornoz, y nos metemos en lo que va a ser el duelo regional ardiendo Betis-Granada.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive hoy lunes en COPE más Sevilla 105.8 de la FM. En COPE.es y en la app de COPE a partir de las 7 de la tarde, el partido Levante-Sevilla. Y a continuación, el partido Betis-Granada.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Recambios Castaño, Onda Carinsa, Taller Welcome Móvil, Aceite Antojo del Sur y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Aisa, es tu coche sin carnet. Gasta muy poquito y aparca súper bien. Aisa, es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aisa.
Andalgrup, visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Y dicen que en Sevilla nos lo gastamos todos los bares.
Venga ya.
Dos cañitas, Manolo.
Dicen muchas cosas, hombre. Aquí no se gasta, aquí se pide fiado.
Claro, como en Concesur, que están dejando fiado todos los Mercedes hasta el año que viene.
¿Qué me estás contando?
Hombre, por favor, eso es así.
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive hoy lunes en COPE más Sevilla 105.8 de la FM. En COPE.es y en la app de COPE a partir de las 7 de la tarde, el partido Levante-Sevilla. Y a continuación, el partido Betis-Granada.
Con el patrocinio de Core Networks, Seat Caixa Móvil, El Almacenito, Toyota Hispaljarafe, Clínica Dental Kerraltó, Cor Sevilla y Concesur y Fervial Mercedes-Benz.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
1:47 de este mediodía de este lunes, donde estamos buscando las novedades de cara a la jornada 29 que arranca a las 7:30 en Valencia, en Levante, Sevilla, y después a las 10, la hora de la verdad en ese Betis Granada. Buscaremos después las opiniones, las novedades deportivas, los 11, el árbitro y demás, pero en unos instantes nos vamos a centrar en escuchar y analizar lo que quiso decir Rubi, un hombre que desde el principio, pues mire usted, por una razón o por otra, el equipo no ha funcionado, y ya lo decimos siempre en las pres de los derbis. Un post-derby caer de esa manera escuece mucho, levanta unas ampollas difíciles de curar, y máxime teniendo en cuenta los dígitos, los números del Betis. 13º con solo 33 puntos. Por ejemplo, el Granada le saca 8 puntos, que es el equipo que puede culminar, darle un puntillazo a la trayectoria de Rubi, el técnico del Betis. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué, entre otras cosas, no se decide el staff, el presidente y vicepresidente de César Rubi? Primero, antes por el contrato, después por esperar, y ahora parece ser que no tiene mucha confianza en los hombres que deberían ocupar, si lo cesan, en el banquillo. Caso de Merino, caso de, en fin, los que hay. no lo ven muy claro y tienen serias dudas. Pero ¿qué pasaría o qué va a pasar si el Betis esta noche resulta que cuando termina el partido el Granada le ha pintado la cara? En fin, Ocaña, vamos a comenzar a escuchar a Rubi, si te parece.
Sí, porque ahí vimos un entrenador derrotado, una plantilla físicamente lista. Ojo, Rafa, el dato que te daba. Jugadores de más de 30 años, por ejemplo, Javi García, Guardado, Carballo, Joaquín y Sidney, pues viste, no pudieron jugar ninguno de titular. Jugó Sidney de titular, reconoció el entrenador que lo había puesto forzándolo, teniendo otros tres centrales en la plantilla, y se tuvo que marchar al descanso. Esto lo digo para que veamos también con la calidad física, entre comillas, con la que el Betis está afrontando este final de temporada. Una plantilla que decían que había llegado magnífica y había entrenado muy bien, y que finalmente estos cinco jugadores no estaban para jugar de titular el otro día en un partido tan importante como el derbi. Y una lista de convocados, Rafa, en la que ni Sidney ni William Carballo, por cierto, el Betis dio la lista de convocados más allá de las 12 de la noche, se equivocó una vez, tuvo que subir otra lista, se equivocó otra vez, y en la tercera lista de convocados que ofreció... Sí, sí, vimos
parece
que no estaba William Carballo.
Yo
no
entiendo animado, de verdad,
esa prisa de dar una lista de convocar a las 12 y pico de la
es
noche.
Es el estado, Andrés, es el estado de ansiedad, sí, que tiene. Y los futbolistas igual. Cuando un equipo juega y pierde y recibe las críticas que ha recibido el Betis de Rubi y técnico incluido, o tienes mucha calidad para levantar el partido esta noche, o te caes con los brazos abajo.
A las 12 de la noche, ¿cómo se puede dar una lista de convocados?
Pero a las 12 de la noche, ¿cómo te puedes equivocar tres veces? Cálmate, dale cuando lo tengas.
Dar una lista de convocados a las 12 y pico de la noche para equivocarte tres veces, a mí me pareció algo increíble. Pero bueno, queda en el terreno de la anécdota que viene a explicar cómo está el Betis, ¿no? Que el Betis está ahora mismo pues deslavazado y sin rumbo ni timón. Y un entrenador que ayer se escudó en el tema del penalti, se escudó en los amistosos, pero sobre todo, y esto sí que ha molestado a las viuditas de Setién, que las viuditas de Setién están en el Consejo de Administración del Betis.
Las viuditas y los viuditos.
Y los viuditos, los viuditos y las viuditas que están en el Consejo y están también fuera, en el Twitter. Pues mira lo que dijo Rubi de cuál había sido el problema del derbi.
Para mí es muy, muy, muy claro que el equipo no tuvo la inteligencia adecuada para contrarrestar a un rival que te estaba presionando y se estaba sintiendo a gusto con el tema de la presión. Nosotros RQR con el jugar en corto, con el jugar pases hacia atrás, con no ser verticales. Yo creo que nos faltó muchísima inteligencia de entender esto. Lo intentamos, pero costó. Y si el equipo, pues cuando no puede sacar el balón jugado, pues es un poco más vertical, sobre todo aquí en casa lo hacemos, pues entonces supera esa presión, genera dudas al rival. Entonces, pues bueno, yo creo que sobre todo en esto fallamos. No fuimos capaces de cambiar nuestro plan, nuestro guión, el rival se sintió cómodo y no fuimos capaces de cambiar. Luego es cierto que ellos son un equipo muy fuerte físicamente, en este sentido pues superior a nosotros, pero nosotros no tuvimos un plan B adecuado, ni mucho menos. Y esto pasa en muchos partidos, que el rival te genera dificultades y tú tienes que ir cambiando el guión. Si no lo cambias, te metes en la boca del lobo, y es lo que nos pasó. Respecto a lo otro, no sé qué decirte, yo creo que no. Yo creo que, bueno, que seguimos trabajando, estoy convencido que vamos a sacar el partido mañana. Y bueno, y la pena es que realmente estamos muy, muy, muy fastidiados por la imagen que dimos el jueves.
Y pregunto yo, Caña, ¿y el plan B quién lo tiene? ¿Mi prima?
Claro.
¿El vecino o quién lo tiene? El plan B lo tendrá que tener el entrenador, ¿no?
Aquí yo tengo el corazón dividido, porque es que estoy totalmente de acuerdo con el entrenador en que el equipo está amanerado, lo hemos dicho mil veces, pero eso es que usted dicho, tiene el 95% de la culpa de que eso sea así. Aquí
él,
hay que tener personalidad.
Claro.
Andrés, que has dicho una cosa interesante, lo de las viuditas de Setién, que a mí me gustaría que lo aclarara, porque creo que detrás de eso hay cosas.
Las viuditas de Setién, es que hay que descargar un poco de culpa al entrenador en este sentido, porque el entrenador está trabajando con un consejo de administración que los primeros tres meses y medio de campaña estaba echando de menos a Setién y hablando con Setién cada vez que tenía la oportunidad, cuando Setién no había firmado por el Barcelona. La sombra seguía deambulando. Y después el ejército de estos consejeros que en Twitter siguen acordándose de Setién un día sí y otro también, pues es normal que al jugador le llegue, que el jugador no desconecte. Y en el Betis no ha habido nadie, Víctor, nadie que se haya metido en el vestuario y haya dicho: señores, Quique Setién es pasado y aquí tienen ustedes el futuro. y el entrenador se ha dejado absorber por esta corriente, ¿no? Y ya está.
Bueno, más cosas de Rubi, porque esa historia ya de Quique Setién ya más
pues que llega Rafa el momento de intentar quitar un poco, quitarse la culpa de encima, y el entrenador, que se ve acorralado, lo hace así.
El equipo no supo cambiar el plan de partido, es que es muy claro, pusimos dos jugadores para correr, como Cristian y como Borja, y el equipo siguió jugando todo al pie contra un rival que se sentía cómodo en esa presión. Luego, el tema de la decepción mía, con el partido del otro día, muy, muy, muy grande, porque realmente hay días que te puede pillar viéndolas venir, pero esta no era así, con todo el respeto del mundo para nuestro rival, y sabiendo que este era un derbi, que era un partido muy importante, en ningún momento ninguna persona que estuviera en ese vestuario, ya no hablo solo de jugadores y técnicos, pensaba que íbamos a dar el nivel que dimos el otro día. No tengo ninguna... ¿cómo te diré? Ninguna señal de dentro que sea así. Sé que cada partido es importante ganar, porque si no siempre estás cuestionado. Parece que todo lo que nos salió el jueves es mi responsabilidad. Pues bueno, forma parte de mi trabajo y tendré que aceptarlo, pero no tengo la sensación diferente a otras semanas. La sensación que tengo dentro de mi decepción es que estoy convencido que mañana vamos a sacar el partido. Estoy bastante convencido.
Bueno, ojo, pues él lo que ha dicho es
salió
como
mal
una excusa.
El jueves, mi responsabilidad, no, dice Rubén.
Es como una excusa, es que la responsabilidad es suya, claro que sí. La que ponga a Borja Iglesias y no a Loren es suya, que los cambios lo hagan mal es suyo, no. Que el equipo no esté metido en el campo es suyo. La dirección del partido lo lleva él.
Pero tampoco una excusa, club, Rafa, está preparando ya el discurso de la salida.
Puede ser.
Ya lo dijo Lorenzo Serra Ferrer aquí en COPE más Sevilla. ¿Cómo fue la frase? Cuando...
Que había que ver cómo habían apoyado al entrenador o acompañado al entrenador, ¿no?
Exactamente. Pues es lo que dijo Serra Ferrer aquí. El discurso cuando Rubi si es destituido, que en el club piensan que lo van a tener que destituir porque ya sabemos que hay movimientos, incluso aporto otro dato que me ha llegado durante la mañana de conversaciones con el entorno de Marcelino. Porque ya están buscando
ese entrenador.
Están buscando entrenadores. Eso significa que ellos saben que le quedan 2-3 diarios. Y el discurso de Rubi va a ser que el mismo que utilizó Lorenzo Serra Ferrer, que me han dejado solo, ¿no?
El discurso es de un entrenador amortizado y...
Sí.
Y
brazos listo, caídos.
Vamos. No, no. Y o sea, tieso. Sí, sí. Puse jugadores para correr y la jugábamos al pie. O sea, ya es una cosa de entrenador que... cuya mente ya está otra vez pensando, bueno, esto depende.
Pero fíjate,
de que hoy
Oliva,
pierda, el entrenador está listo. Fíjate, la incapacidad de los dirigentes del Betis es manifiesta para llevar una gestión deportiva, eso es indudable. O sea, sin Serra Ferrer no dan pie con bola, por eso ahora se van a ir como locos y de hecho están ofreciendo a Marcelino, a Emery, a Roberto Martínez, están tocando teclas de donde
un
puedan para,
que haga de todo, ¿sí?
Para, efectivamente, traer a un hombre con mucha personalidad y que aguante y soporte toda la gestión deportiva del club, porque ellos son incapaces. Eso es una
que lo
realidad,
debería,
¿no?
Deberían de haber hecho hace mucho tiempo.
Incapacidad de los dirigentes y también incluyamos también incapacidad del entrenador de Rubi para manejar el grupo. Ha tenido tiempo suficiente para quitar los automatismos de Setién, para darle mil vueltas al equipo, independientemente de que se haya sentido solo una parte de la temporada, que no lo hayan arropado. Muy bien, pero que el entrenador es que no da pie con bola. Es que el planteamiento del entrenador el día del derbi no hay por dónde
penoso,
cogerlo desde la
penoso.
Primera decisión hasta la última que toman el partido.
Fue muy malo.
Bueno, la frase para mí lapidaria es esa, que un entrenador que ha venido en la pretemporada, que han contado con él al principio, que ha tenido todo lo que ha querido para poner el sistema de
dos pretemporadas, ha tenido.
Que diga en la jornada 29 que el equipo está amanerado, pues mire usted, entonces que usted no vale para esto, usted se ha equivocado, usted no tiene capacidad para quitarle ese vicio, claro, no vale ninguno.
Claro. No vale Setién. No vale Lorenzo Serra Ferrer, no vale Rubi, es que no vale ninguno.
Setién, a lo que dice Víctor. Serra sí valía. Sí, cada uno en su parcela,
pues
te podía gustar más o menos,
pero
los dos eran válidos y los pusieron en la calle.
Pero ¿qué quiere el club? Pero el especialista en videojuegos se meta a director deportivo.
Pero
¿El club qué quiere?
¿Que ganar al Madrid y reunirse con Rubi para planificar la próxima temporada, pierde con el Sevilla y ahora está otra vez la picota? ¿El club qué quiere? ¿Un entrenador, un proyecto o no sabe lo que quiere, porque parece que no sabe lo que quiere. Bueno, no sabe lo que quiere y no, no están capacitados porque lo han vuelto a demostrar.
Escalera, es que ya llevan con esta segunda temporada, ya llevan dos fracasos. Claro. Es que el año pasado fue un fracaso.
¿Confían o no confían? Claro, es que no confían, claro, o no saben lo que quieren hacer, porque es que es la realidad. Si tú confías, cierto, en Rubi, Rubi, perfecto, te apoyamos, pero es que ni la apoyan cuando gana, ni la apoyan cuando pierde. Y
nos vamos, señores.
Una línea rápida, Rafa. Es posible, corre, que el Betis anuncie a lo largo del día de hoy el acuerdo para la renovación de Edgar. Posiblemente, perfecto, se pueda anunciar entre hoy y mañana.
Ha entrado muy bien en el aro. Muchas gracias, Olivas. Nos vemos, nos escuchamos ahora, todos a las 7 de la tarde. Levante-Sevilla, primero de dos. Jornada 29, Campeonato Nacional de Liga, que pasa por el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Con todos. Adiós.